En mi casa votamos tres. Los que podíamos votar para el plebiscito eran mi papá, mi mamá, que ya habían votado en su historia de ciudadanos, habían votado también para el plebiscito anterior que había hecho Pinochet de la Constitución, en que recordaban que el voto era casi transparente y había los que votaban sí tenían un sol o el escudo de Chile o algo así, los que votaban no era como una nube negra. Entonces había... Bueno, mis papás ya habían votado, cuando yo ya habían tenido experiencias de votación. Cuando yo cumplí 18, lo primero que hice, aun cuando en esa época había mucha discusión en torno a si valía la pena inscribirse o no en los registros electorales, porque una línea era la inscripción en los registros electorales es validar el formato que la dictadura ha propuesto y nos van a, y en este formato ellos van de ganadores y esto no va a servir de nada. Entonces, frente a esa discusión, yo recuerdo que en mi casa se hablaba mucho de qué es lo que se podía hacer, y lo primero que yo hice en cuanto cumplí 18 fue ir e inscribirme en los registros electorales, porque yo iba a votar de todas maneras. Y luego venía toda una etapa de los cuidados que había que tener una vez inscrito. Entonces se discutía mucho de que no era bueno entregar demasiada información, había que guardar, además de la, que había que presentar el carnet de identidad, por lo tanto el carnet de identidad era sagrado. Casi que a partir del momento en que te inscribías y el momento de la votación tenías que dejarlo guardado a mil llaves y andar con una fotocopia, o sea, si no necesitas, porque nosotros somos de la época de que uno siempre se movía con el carnet de identidad. Yo hasta hoy no salgo de mi casa si no voy con mi carnet de identidad en la mano. Entonces era un cambio, había que proteger este carnet de identidad porque era la única, era el único documento que te permitía votar. Y había todo un cuento negro de que si perdías el carnet de identidad, volver a sacar carnet de identidad se iban a demorar mucho, iba a ser una de las formas que iba a tener la dictadura para evitar, y que robaban los carnet de identidad y que te quitaban el carnet de identidad. Entonces había que tener mucho, yo nunca tuve ningún problema, pero existía toda esta leyenda negra del carnet de identidad. Había otro documento que era el documento de votar, como era una papeleta de registro que solo servía como referencia para saber en tu lugar, cuál era tu lugar de votación, cuál era tu mesa y qué número de votante eras dentro de esa mesa. Yo recuerdo que mi mamá y yo votábamos en el mismo lugar, que era el Compañía de María, que está en Apoquindo con Manquehue, que nos quedaba relativamente cerca de la casa. Votábamos en mesas paralelas, no recuerdo ahora los números de las mesas, entonces siempre íbamos juntas, ya esta votación también fuimos juntas. Mi papá estaba de jefe de local por la no recuerdo ahora cómo se llamaba el grupo que estaba por el no, digamos, jefe de local en Pudahuel, en una zona donde había un regimiento. Entonces él durante mi papá estuvo fuera todo el día y nosotros tuvimos que organizar las cosas en la casa, porque éramos cuatro hermanos, o sea, cinco hermanos, había cuatro que se quedaban en la casa. Entonces quédense en la casa tranquilos, vamos a votar y volvemos, no sabíamos cuánto tiempo se iba a tomar. El lugar de votación era solo para mujeres, entonces ir con lo justo. El carné, el ir caminando, el pasaje para el taxi o para la micro para poder llegar, no más que eso. Uno entraba y como estaban los lugares de votación custodiados por militares, ahora también están custodiados por militares, pero ya el ingreso y la salida es mucho más afable, mucho más amable. En ese momento solo la idea de entrar a un lugar donde estaban los militares con armas, custodiando, muy estructurado, la entrada es por acá, tiene que ir por allá, el ambiente era tenso, era un poco de una cierta alegría contenida, creo yo, porque era la oportunidad de votar, pero también era muy tenso porque tenías que hacerlo todo muy bien, existía como cierta duda respecto a si cualquier error podía echar a perder todo el proceso. Entonces para mí fue muy impactante entrar a este lugar lleno de militares, un poco así de nervio, todo militar, y los civiles que estaban eran todos funcionarios de la dictadura. Entonces, pero fue, yo recuerdo que fue expedito, que fue muy bonito, porque uno llegaba, el hecho de entregar tu carnet, que te pasaban el voto, entrar a un lugar que efectivamente era una, yo voté en una urna, o sea, en un espacio, el lugar de votación, había un espacio secreto donde yo podía marcar, doblé el voto, era un voto de papel adecuado, no se transparentaba, los procesos que se siguieron eran exactamente los que se había publicitado que iban a seguirse, entonces nada me pareció extraño, pude entregar el voto sin ningún problema. Fue un proceso calmo dentro del nervio del día o de la ansiedad del día. Y después instalarse en la casa a ver televisión y escuchar la radio. No había celulares y todo eso como hay ahora, entonces no teníamos noticias, por ejemplo, de mi papá que estaba en este otro centro de votación. Yo recuerdo que él llegó a la casa muy tarde, 10 de la noche, 10 y media de la noche. Y él recuerda que yo, ya debe haber habido los primeros conteos, no es como ahora que la elección está sabida a las 7, 8 de la tarde. Probablemente a las 10 de la noche debemos haber tenido un porcentaje menor de mesa, pero de todas maneras se veía que no estaba logrando resultados y creo que ya había habido algunas autoridades de la dictadura que habían dicho, bueno, la cosa parece ser, pareciera que él no está ganando. Y mi mamá me comentaba, si hay tan poca información es porque algo está pasando. Y si algo está pasando es que no les está saliendo la votación como ellos querían que le saliera. Entonces mi papá recuerda que él llegó y yo salí corriendo. Y le dije, parece que ganamos, parece que ganamos. Como la emoción. Y recuerdo que ese día fue hasta muy tarde, la televisión hasta muy tarde, los últimos resultados, los primeros resultados ya más finales, muy tarde, daban monitos, música, puras porquerías. No es como ahora que hay opinión, que hay... No, pura porquería por televisión. Pero en general era un ambiente de calma. Yo tenía había conteos independientes que se habían armado para contrarrestar el conteo oficial. Yo tenía un amigo que vivía al frente de mi casa, su familia era una familia muy de derecha. Entonces él había mantenido un poco en secreto que él iba a ser de enlace entre... Muy cerca de nuestra casa había un local de votación, y él tenía que ir al momento ya que se empezaran a cerrar mesa por mesa, anotando resultados, los más que pudiera. Y luego, con esa información, ir a una casa que le había, una dirección que le habían dado, a entregar esa información. Y casi era llevarla escrita en un papel, lugar de votación tanto, mesa, el número de las mesas y los resultados finales. Tocar el timbre, entregar el papel y salir. No, uno no hablaba con nadie. Y esa casa quedaba en una calle que está al frente, había una comisaría. Entonces me dijo, por favor, vamos. A mí me daba un poco de susto por la comisaría. Esperamos que ya se hiciera más de noche para poder ir a entregar y ir así. Nuestro único trabajo de contrainteligencia fue esperar que fuera más tarde, entregar este papel. Y uno iba sabiendo de otros que en ese lugar se recopilaba la información de una zona e iba a otra casa donde se recopilaba más información y se iba a otra casa, y todo era así de gente que recibía en su casa, tomaba la bicicleta, iba a otra casa y entregaba la información. Y fue un conteo estupendo, fue un sistema muy bueno, operó muy bien y permitió ser un frontón a esta demora de la televisión oficial, que no entregaba cifras, pero la radio cooperativa, la radio chilena, eran las que iban entregando las cifras de este conteo rápido alternativo, y se iba dando cuenta de que la situación estaba peleada, que en algunas partes, incluso en zonas que eran más de derecha, era como el... servía de indicador. Zonas que eran muy de derecha, barrios, zonas de Santiago que eran muy de derecha, que no les estaba yendo tan bien. Entonces, si eso era así ahí, ¿cómo sería en otras partes?